En Hoja de Ruta tomamos un camino alternativo, en donde haremos un recorrido por la historia y actualidad de los pueblos originarios. Cumé Muyagún, que significa buen andar. Un espacio para encontrarnos con nuestros orígenes, para conocer, aprender y compartir diversas realidades de nuestra región y de otros territorios.
Y cae la tarde y en la pampa no hay, en la pampa no hay silencio.
Cumé Muyagún, la columna de pueblos originarios en Hoja de Ruta, con la participación de Daniel Loncón. Todos los jueves por LRA 11, Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Y aquí estamos, es jueves, tenemos nuestra columna de pueblos originarios y, por supuesto, en este día feriado, qué día particular, le damos la bienvenida a Daniel Loncón. ¿Cómo estás?
Marimari y Andrea, Marimari y Elena, saludo al operador, saludo a toda la audiencia. Muy bien, aquí andamos en este feriado, como decía justamente, que se vincula con el tema de la columna nuestra de Cumé Muyagún. Así que aquí estamos con un lindo día afuera, un día muy soleado. Y bueno, justamente hoy, coincidiendo también con la fecha, la idea era conversar un poquito sobre este feriado, cuál fue un poco el origen, cuál es la fuente histórica en donde se sustenta y cómo se llegó a esto hoy. Digamos que es un feriado relativamente joven, ¿no? Se empieza a instalar del año 2015.
Claro.
Recién en 2015 se instala, pero bueno, tuvo la mala suerte de que cayó domingo, bueno, después también fue el fallecimiento de un ex gobernador de la provincia, entonces bueno, tuvo como varios años en que pasó totalmente desapercibido, ¿no? Y bueno, por ahí para comentarles, si alguno por ahí no sabe, digamos el 3 de noviembre se instauró desde el año 2015, por lo menos en Chubut, como feriado no día no laborable, un feriado provincial, en función, digamos, de que el 3 de noviembre de 1869... las tribus mapuches y tehuelches juraron lealtad fidelidad a la bandera argentina a la orilla del arroyo Genoa. Eso dice la ley. Y cuando uno lee o analiza el proyecto de ley, justamente el fundamento está en el libro Vida entre los Patagones de John Muster, ¿no? Un libro que se publicó allá por 1873, o 71 o 73, no recuerdo bien ahora la fecha de publicación, que se publicó en Inglaterra. Como sabemos, Muster era un viajero inglés que andaba aquí por la zona. Y en esa ocasión, bueno, él venía con una parcialidad de vuelta, digamos, subiendo desde la isla Pavón hacia, creo que tenían destino Carmen de Patagones. Y bueno, al llegar, él narra, ¿no? En su escrito, cuando uno lee el libro, dice, cuando llegamos al Valle de Geno, que lo que sería hoy aproximadamente Gobernador Costa, José de San Martín, esa zona, se encuentran, dice, estaban en la mañana del 3, del 3 de noviembre, del 3 de noviembre, estaban ahí, bueno, digamos, levantándose a la mañana y demás, y aparece en una columna de humo, dice lejos, ¿no? Eso era señal de que alguien se venía acercando. Y efectivamente se trataba de otra parcialidad, por la descripción que hace podemos inferir que se trataba de una parcialidad del pueblo mapuche, en donde, bueno, empiezan como él llama los rituales o la etiqueta de la presentación, ¿no? Dice que, bueno, que hay muchos rituales de presentación, de exhibición de armas, de caballos, de vueltas y de saludos y demás. Y en una de esas presentaciones que se está realizando, el grupo donde él iba levanta la bandera de Buenos Aires y la otra parcialidad levanta un trapo blanco, dice, ¿no? Así textuales palabras, un trapo blanco. Entonces, bueno, después sigue narrando que terminó la presentación, bueno, entonces se pusieron a conversar y estuvieron varios días ahí, digamos, compartiendo y demás. Y bueno, después cada uno siguió su rumbo, digamos, ¿no? Para la zona de Teca siguieron ellos y el otro grupo siguió para otro lugar. Cuando uno va a esa fuente histórica, digamos, donde sustenta el proyecto de ley, se encuentra con esta narrativa, digamos, o escrito por parte de Muster, y no no con un juramento o con una cuestión que tenga que ver con una lealtad y demás. Es cierto que a veces se utiliza esto como se trata de confundir un poco con el tema del izamiento del pabellón nacional, ¿sí? Que se lo atribuyen también a la localidad de José de San Martín. De hecho, en el año 98 José de San Martín pasó a ser Monumento Histórico Nacional, porque se supone que ahí se hizo por primera vez el pabellón. Pero bueno, es bastante confuso y yo creo que particularmente este feriado en el 2015 nace más como una intencionalidad política que como una cuestión de reivindicación. De hecho, de reivindicación para los pueblos originarios no tiene absolutamente nada. Y así lo interpretan la mayoría de las comunidades, por lo menos con las que uno puede hablar, los dirigentes y demás, que dicen, en definitiva, nos usaron para inventar un feriado que en realidad no tiene nada que ver con nuestras reivindicaciones actuales ni tampoco históricas. En la narrativa de nuestra gente eso no está presente. De hecho, sí está presente, por ejemplo, el cambio de emblemas que se utilizaban o de colores de banderas por la bandera argentina. Pero esto estamos hablando ya avanzado principios y mediados de 1900, ¿sí? No en 1869. Tengamos en cuenta también que 10 años después de ese hecho se concreta lo que se llamó Conquista del Desierto, en 1879, ¿no? Entonces, es decir, era un terreno que se estaba preparando. Perito Moreno también andaba en esa época por esta zona. De hecho, él, Perito Moreno, es el que bautiza el lago actualmente, el lago Muster, que conocemos como tal, con el nombre de este viajero inglés. Que no sé por qué en la época de Guerra de Malvinas no se cambió el nombre, se le debería haber cambiado.
Claro.
¿No? Pero bueno, ya que no se dejaba escuchar música en inglés, nada, bueno. Pero a lo que voy es, qué antojadizo, digamos, que es la construcción histórica muchas veces, ¿no? Y muchas veces nosotros la aprendemos, la reproducimos y no indagamos, digamos, o si no hay personas que se encarguen de indagar esa fuente histórica o ese relato, bueno, eso pasa a ser una efeméride que sistemáticamente todos los años se enseña en las escuelas y, bueno, después terminamos naturalizando. Hechos que o no responden a la veracidad de lo que fue el acontecimiento en sí, o otras que son tergiversadas o manipuladas. Y eso es lo que nos da la pauta de cómo un relato histórico puede ser manipulado y tergiversado para que encaje en algún relato más grande, ¿no? Entonces, en este sentido, el feriado este fue cuestionado desde el nacimiento, muy cuestionado, y entiendo que ya se está trabajando para resignificar ese feriado, probablemente el año que viene, ya no se hable más de juramento de lealtad y fidelidad.
Porque es muy fuerte, porque vos pensás, ¿no? Ya a primera vista, ¿no? Juramento de lealtad a la bandera de un Estado que los estaba masacrando, despojando,
sí,
ya desde la primera lectura hace un ruido bárbaro. Después cuando decís la fuente para crear esa efeméride, ese feriado, es el relato de un viajero inglés.
Exacto. O sea, con toda la animadversión que generan los ingleses, ¿no? Pero bueno, para algunas cosas son los mejores, ¿no? Y los vecinos que tenemos aquí también en Río Negro hoy, que tienen grandes extensiones de tierra. Entonces, a veces también es un intento de, o es una invitación a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Porque sabemos que aquí la causa Malvina es muy fuerte, y sobre todo, como decía, la animadversión que hay respecto de Inglaterra y todo lo demás. Pero particularmente tenemos que tener en cuenta que la Patagonia hoy tiene un porcentaje de tierras extranjerizadas muy grande, las cuales muchos de ellos son de capitales ingleses. Sí. Y ahí hay que discutir lo siguiente, que uno puede tener, o te pueden decir, yo la compré en buena ley, ¿sí? Es legal la tierra que yo compré, lo que no quiere decir que sea legítimo. Entonces, la discusión que muchas veces los pueblos originarios ponen es la legitimidad de cómo se obtuvieron esas tierras. Porque no nos olvidemos que para financiar la conquista del desierto, Roca obtuvo un empréstito de Inglaterra, que fueron los que después instalaron los primeros ferrocarriles y demás, y se quedaron con las tierras circundantes a los ferrocarriles, a las líneas férreas, digamos. Entonces, la historicidad a veces no empieza del 76 en adelante o del 82 para adelante, ¿no? Hay que ir mucho más atrás, sobre todo en estos territorios, y reflexionar sobre esto que, a mi entender, malintencionadamente tal vez, o uno quiere creer que no había una mala intención, pero en todo caso es una ingenuidad muy grande y un desconocimiento histórico muy grande por parte de los legisladores que llevaron adelante esta propuesta y la aprobaron, entre ellos, digamos, ¿no?
Y que además, Dani, te interrumpo ahí, se supone como que es un error porque solamente iba a ser por los 200 años. Y después, como hubo un error en el decreto, que ellos siempre firman con errores, para subirse al sueldo nunca hay errores ni nada por el
nunca
estilo.
Nunca se van a descontar.
Nunca va
nunca
a ser
menos
una cifra
de
dos. Siempre va a ser una cifra de 3,00 o algo más. Pero decían, no, pasa que firmamos con un error el decreto, entonces va a ser un feriado todos los años. Porque la idea era que al principio sea por un año nomás, ¿no? Cuando se cumplían los 200
claro,
años.
Claro, pero aún así vos decís, bueno, ¿dónde queda el proceso de consulta libre, previa e informada? Establecido en el artículo 75, uh-huh, inciso 22 de la Constitución Nacional, que es del 94, no es de antes de ayer. Digamos, llevamos más de 25 años de reforma constitucional, de un plexo normativo que reconoce muchísimos derechos, pero aún así, al día de hoy, la gran mayoría de los tomadores de decisiones, estamos hablando del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y ni hablar también de otros ámbitos que desconocen totalmente, ¿no?, ese plexo normativo y su aplicabilidad. Entonces, tenemos hoy por hoy muchos temas de estos judicializados, cuando se llegan a recursos de amparo y demás. Un caso concreto, si queremos mencionar de aquí de la zona, es el Refugio de los Lobos, que hoy está judicializado. Hay un recurso de amparo presentado por las comunidades en función de esto. Después también, cuando se empiezan a ampliar los ejidos municipales, empiezan los loteos y demás, ¿y qué pasan cuando encuentran restos, claro, digamos, humanos? Uh-huh. Que hay un protocolo a nivel provincial también, que la mayoría de las autoridades lo desconoce, pero bueno, eso establece toda una serie de tratamiento con esos restos, ¿no? Entonces, en este feriado, digamos, que muchos por ahí están descansando, la invitación un poco desde esta columna es poder replantear, reflexionar, pensar un poco sobre las fechas que han sido instaladas, que muchas veces los datos históricos son acomodados para que encajen, digamos, en alguna determinada narrativa. Y en este caso, nosotros decíamos también que utilizar una medida de simpatía social como es un feriado, porque a mucha gente le viene muy bien un feriado.
Claro. Recordemos el debate del feriado por lo del ataque a Cristina, ¿no? Hay otro de los ejes que también generó, como que para algunos estaban recontentos porque les parecía que era correcto y otros que no, acá vuelve a ese punto, ¿no?
Claro, exacto.
Queda bien, pero...
Exacto, genera eso, ¿no? Entonces, muchos te dicen, no, es un feriado, es un día de descanso, no nos arruinen el feriado. Pero sí es necesario discutir y seguir profundizando sobre la narrativa histórica en estos territorios, que de hecho, a la luz de los últimos acontecimientos que han venido pasando, este fenómeno para nosotros entendemos que se va a seguir profundizándose. Entonces, si seguimos mirando para otro lado, haciendo como que no conocemos, desconociendo, porque por un lado exigimos el respeto a la propiedad privada, exigimos que se cumpla la Constitución, pero esa Constitución tiene muchísimos artículos y entre esos artículos hay un plexo normativo muy amplio de respeto de los pueblos originarios. Entonces, si vamos a mirar selectivamente la Constitución, que se respete el artículo del 1 al 15 y después del 40 en adelante, es un poco selectiva esa mirada, digamos, ¿no? Y después también el rol de la educación, sobre todo la educación superior, que forma a los letrados, digamos, abogados, que luego van a ser camaristas, fiscales, jueces y demás, o querellantes, o el rol que tengan, en función de la interpretación de eso, de esa Constitución, digamos, que por un lado reconoce la propiedad comunitaria indígena, pero por el otro lado también consagra la propiedad privada como un bien inviolable. Entonces, esa discusión que se da muchas veces en el foro penal, es algo que muchas veces queda librada a la interpretación. Y esos jueces van a fallar, uno cuando lee la sentencia y los fallos, tiene que ver muchas veces con su marco de formación. Por eso a veces en la academia se dice, no sos vos, es tu marco teórico, ¿no? Y tiene que ver con esto, es decir, cómo uno se formó profesionalmente, y esto va para todas las disciplinas, y en función de eso, cómo interpreta en este caso la ley, ¿no? Y si va a beneficiar o va a inclinarse para un lado o para otro, de acuerdo a la interpretación, siendo que en el ámbito jurídico la interpretación es lo que prima. Todos te dicen, la mitad de la biblioteca dice que no y la mitad de la biblioteca dice que sí. Después dependerá de los artilugios que tengan, digamos, los abogados para esto, ¿no? Así que bueno, esa era un poco la columna de hoy, hablar de este feriado. Y probablemente veremos si el 3 de noviembre del próximo año si tendremos novedades, ¿no?
Vamos a ver qué pasa.
¿Qué pasa con eso? Lo dejamos ahí en suspenso.